Pues buenos días a todos. Hemos escuchado mucho de la gracia de Dios hoy, de que es clamar a Dios. Y hoy vamos a ver otra vez a un hombre que, sin quererlo, tuvo que clamar a Dios obligadamente, como es el apóstol Pablo. ¿Y alguien de casualidad recuerda cuál fue el título de la última vez que vimos la mitad nada más? Hace como un mes. ¿Sí? No, ¿verdad? No se van a acordar. Yo tampoco me acordaba hasta hoy en la mañana que estaba repasando. Y el título era La buena voluntad de Dios contra la mala voluntad de Pablo. Y cómo Pablo fue cambiado por la gracia de Dios, aun cuando no quería buscarlo para nada. Ahora, estamos estudiando el libro de Efesios, aunque no lo crean, pero hemos estado en el libro de los Hechos, porque de ahí parte toda la base para esta carta a los Efesios. Y lo que estábamos viendo en el capítulo 1 de Efesios, si quieren ir ahí, Efesios 1:1, nada más estamos viendo la primera parte, y dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Entonces, no es un saludo que es mero formalismo, no es nada más para ser introductorio sus cartas. De hecho, en 7 de sus 13 cartas va a mencionar que él es apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Y la razón por qué lo hace tantas veces es que para él quedó muy marcado que si él era algo, no era por sus obras, no era por ser religioso, no era por ser una persona moral, aunque sabemos que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, según él en su celo, sino que todo lo que él era, era ¿por qué? Por la buena voluntad de Dios. Entonces, lo que la Biblia siempre enseña, y no nada más lo enseña Pablo, lo enseñan los profetas, lo enseñan otros historiadores de la Biblia, lo enseñan los salmos, lo que la Biblia enseña de principio a fin es que la obra de salvación es la obra de Dios de principio a fin. Entonces, si has confiado en Cristo por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios, no debes de preocuparte por tu salvación, debes de ocuparte en tu salvación haciendo las cosas que a Dios le agradan y que están marcadas en la palabra de Dios. Entonces, esto es la obra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana para escuchar tu palabra una vez más. Y te ruego, Señor, nos ayudes a captar bien la grandeza de lo que has hecho en nuestras vidas. Y también, Señor, para si hay alguna persona aquí que no haya creído en Cristo todavía, que rompas su mala voluntad y que le venzas con tu buena voluntad, aún haciendo cosas difíciles en sus vidas, para que lleguen a captar quién es Jesucristo y tener vida eterna. Gracias por este testimonio del apóstol Pablo, que no es muy diferente al nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver algo del contexto y vamos a leer aquí en el capítulo 9 de Hechos. Vamos a leer los versículos del 1 al 7, solo como contexto para continuar con versículos del 8 hasta el 21. Y dice en el versículo 1, Saulo, y recuerdan, Saulo es la palabra o su nombre en hebreo, y Pablo es el nombre en latín, porque él es un ciudadano romano. Entonces es la misma persona. Aquí se identifica como Saulo. Y dice, Saulo todavía, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, y el camino sabemos que es Cristo, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces, hay dos cosas que quiero recordar aquí de estos 7 versículos. La primera es que dice ahí, comenzando, dice, todavía, todavía. ¿Y qué es lo que había sucedido con Pablo antes? ¿Recuerdan? En el capítulo 7, Esteban acaba de enseñarle a él y a otros judíos un resumen de todo el Antiguo Testamento y de toda la historia de Israel. Y les mostró cómo fueron rebeldes a Dios vez tras vez tras vez y cómo Dios les ayudó vez tras vez. Al final, cuando mencionó su pecado, ellos se enfurecieron y entonces pues empezaron a matar a pedradas a Esteban. Entonces, él ha escuchado la palabra de Dios. No es algo que Pablo desconocía. Pablo conoce bien la Biblia, es un fariseo. Él conoce perfectamente el Antiguo Testamento. El problema es que cuando le mencionan el Antiguo Testamento y le hacen ver su pecado a través del Antiguo Testamento y que Jesús es el justo que puede pagar por sus pecados, él no entiende nada y dice ahí que todavía está respirando amenazas de muerte. Incluso Esteban, al final, está orando por las personas que lo están apedreando. Está mostrando misericordia. Entonces, un verdadero discípulo como Esteban, ¿qué hace? Pues conoce la Biblia, conoce su pecado, conoce que Cristo es el Salvador y muestra misericordia a los que no conocen nada acerca del Salvador. Y aun cuando lo están matando a pedradas, está orando a Dios que no les tome en cuenta esa falta y que reciba su espíritu. Todo esto ha visto Pablo. Y a pesar de todo esto, ¿qué sucede? Dice, todavía está respirando amenazas y muerte. Ahora, cuando usa esta palabra respirando, ¿alguien aquí puede vivir sin respirar? ¿Cuánto tiempo puedes dejar de respirar? ¿Un minuto? ¿Tres? ¿Cinco? Pues no mucho, ¿verdad? Entonces, cuando habla de respirar, es que respirar es parte de tu vida. Es parte esencial de tu vida. Para que tú puedas vivir, tienes que respirar. Y lo que nos está diciendo aquí Lucas, que Pablo le transmitió, es: yo estaba respirando amenazas y muerte. Esa es mi manera de vivir. Es parte integral de mi vida. Odiar lo que Dios ama. Aunque yo pensaba que amaba a Dios. Y a veces no tomamos muy en cuenta ciertas palabras en la Biblia, pero no nada más están ahí para hacer el texto un poquito más elegante o más sencillo o más fácil de explicar. Están ahí porque tienen un significado. Y aquí Pablo está respirando amenazas y muerte. Y quizás tú no has pensado mucho en tu vida, pero yo recuerdo cuando a mí me hablaban de Cristo, yo respiraba indiferencia, respiraba molestia y respiraba cosas en contra de las personas que me hablaban de Cristo. Pues lo mismo está sucediendo al apóstol, al que todavía no es apóstol Pablo, pero va a ser el apóstol Pablo. Pero sí es un religioso muy fuerte, ¿no? Entonces en el 7 dice, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué nada más Pablo pudo captar a Jesús que se le estaba revelando en este camino a Damasco? ¿Y saben por qué? Pues la razón es porque la salvación es personal. Tú no vas a ser salvo si tus papás son salvos. Tú no vas a ser salvo si tu esposo es salvo, o si tu esposa es salva, o si tus hijos, etcétera, o si tus abuelos son salvos. Vas a ser salvo cuando la voluntad de Dios opere en tu vida para salvación. Y por eso Pablo en Efesios, cuando vayamos allá, va a enseñar dos doctrinas que espero ustedes entiendan bien, porque Pablo las entendía bien y los Efesios también. Y las doctrinas son la elección amorosa de Dios antes de la fundación del mundo y la predestinación por la gracia de Dios. La salvación es personal. Y por eso estos hombres, de momento, o no sabemos si después, pero no pudieron captar esto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pablo llega a estos lugares, o a este lugar de Damasco, y está haciendo un alboroto ahí, está arrestando a las personas que son creyentes en Cristo para llevarlos ante los tribunales judíos y darles muerte. Igual que a Esteban, está arrestando a las personas. Pero el contraste, ¿cuál es? Que ahora Dios arresta a Pablo. Y lo arresta con su luz esplendorosa y no lo mata, solamente lo arresta. Y a Pablo, en lugar de matarle, lo va a salvar. Y entonces Pablo comienza a captar algo. Es la gracia de Dios la que no me mató. Yo lo vengo persiguiendo a él porque vengo persiguiendo a su iglesia. Y de todos modos, como cantamos en la canción hace rato, su gracia fue mayor que el odio de Pablo hacia Dios. Entonces, el peor enemigo que la iglesia tuvo en ese tiempo era el apóstol Pablo. O Pablo. Ahora se va a convertir en el mayor apóstol, en el mejor teólogo, en el mejor evangelista de todos los tiempos. Es lo que va a hacer Dios con Pablo. Y aquí vemos un contraste, ¿no? Solamente Dios puede cambiar nuestro corazón. Solamente Dios puede hacer un cambio de vida en nosotros. Algo que nosotros era imposible de hacer, por religiosos que fuéramos, Dios lo hace y lo va a hacer con este Pablo. Nuestro destino eterno está en las manos de Dios. Y cuando Él, en su gracia, nos busca, nos va a encontrar como encontró a Pablo. Entonces podemos decir que la salvación de Pablo es un milagro, ¿verdad? Pero si tú piensas en tu salvación, si de veras has creído en Cristo y piensas en tu salvación, debes de reconocer que también es un milagro. Que Dios un día haya cambiado tu voluntad, que haya roto tu corazón perverso de amenazas, de muerte, de indiferencia y de muchas cosas, y ahora te dé la gracia para conocer a Cristo. Lo que le pasó a Pablo es lo que le pasa a los creyentes en Cristo. Ahora sí vamos a los versículos del 8 en adelante. Vamos a ver 8 y 9. Dice, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a Pablo aquí? Ahora ya no depende de su voluntad, ¿verdad? No depende tampoco de sus capacidades físicas. Dios lo dejó ciego. ¿De quién depende ahora? Depende de la voluntad de Dios y depende de la voluntad de otras personas que han creído en Cristo. Lo tienen que llevar de la mano. Imaginen qué situación tan humillante. Este hombre que iba a arrestar a otros, que se sentía con mucho poder, que tenía control, que iba con muchas personas ahí buscando y matando gentes y arrestándolos y todo, ahora está ciego, no puede ver nada, tiene que llegar y tiene que depender de unas personas a las que él estaba antes persiguiendo, que son los creyentes. Y así sucede, ¿no? Cuando alguien te habla de Cristo, no es porque te odia, es porque te ama. Y busca tu salvación. Es lo mejor. Y ahora estas personas tienen que ayudar a Pablo. Así sucede a las personas, ¿no? Cuando llegamos a creer en Cristo, realmente somos inválidos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Dependemos de Dios y su palabra para poder caminar en la palabra de Dios. Y la otra cosa que vemos aquí es que Pablo depende de otros creyentes. Las personas que dicen ser creyentes en Cristo y no están reuniéndose con otros creyentes que no son perfectos, pero que han creído en Cristo, no pueden caminar solos. Necesitan de otros. Toda su vida van a necesitar de otros creyentes para caminar con Cristo. No existe el llanero solitario. Tienes que estar reuniéndote con otros creyentes y dependiendo mutuamente unos de otros, ¿no? Por eso Pablo enseñó que somos un ¿qué? Eso lo va a enseñar en Efesios. Somos un cuerpo. Y el cuerpo depende una parte de la otra. La mano depende del cerebro, de los pies, todo, ¿no? Y la cabeza es Cristo. Todos dependemos de Cristo. Entonces aquí Pablo está, lo que nos está diciendo es, bueno, pues ahora yo soy un inválido y dependo de otros y dependo de la voluntad de Dios. Versículos 10 al 12. Había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ahora, ¿quién es Ananías? No es el mismo Ananías que hace ratito leyeron aquí, y Zafira, quienes quedaron muertos. Este es otro Ananías. Pero Lucas nos dice que era un cierto Ananías. No es una persona que tiene un cargo oficial en la iglesia de Dios. No es un anciano. Es una persona común que ha creído en Cristo. Pero que Dios va a usar para hablar con Pablo y para ayudarle a Pablo a recobrar la vista. Ahora, ¿necesitaba Dios a Ananías para que Pablo recobrara la vista y recibiera el Espíritu Santo? Por supuesto que no. Pero Dios lo va a usar. Y si Dios te usa, nunca te sientas como el creyente que no eres especial. Dios puede usar a cualquiera. Lo único que dice es, heme aquí. Si una persona está dispuesta a servir a Dios, Dios le va a usar. Lo único que tiene que decir es, heme aquí. Aunque después, como vamos a ver más adelante, haya ciertas dudas y ciertos temores. Pero de momento lo va a usar. Y va a usar a Ananías para que Pablo llegue a confiar en Cristo y le hable a miles de personas de Cristo. Entonces todos son importantes para él. Y lo siguiente que dice es muy interesante. Dice, he aquí está, Pablo está orando. Ahora, Es muy significativo que dice esto, porque Pablo como fariseo sabe orar, según él, y ha orado muchas veces a Dios. Pero ¿sabes qué? Aquí es donde uno nota qué tan frustrante es la religión, cualquiera que sea. Está orando, pero sin orar, porque Dios no está agradado con lo que Pablo le dice ni con lo que Pablo le comenta. Ahora, solamente para que sepas cómo oraba un fariseo. Un fariseo meditaba una hora antes de orar, después oraba por una hora y después meditaba una hora después. Y lo hacía 3 veces al día. Entonces Pablo, como cualquier fariseo, estaba orando 9 horas al día. Como dice Tomás, a veces nada más oramos para el desayuno y ahí nos vemos, ¿verdad? Pablo oraba 9 horas al día. Pero ora 9 horas al día y no está orando. Pues, qué excepción. El problema con Pablo es que tiene las escrituras, ora conforme a las escrituras, pero no termina de creer las escrituras. Esteban le ha dado un mensaje de las escrituras y Pablo sigue rechazando a Cristo, hasta que Dios le cambió. Y la pregunta que uno se debe hacer aquí es, ¿has orado tú a Dios? Y esta es una pregunta seria que nos debemos hacer todos aquí. ¿Has orado tú a Dios como Pablo? No te estoy preguntando si has cantado a Dios. No te estoy preguntando si has aprendido versículos de memoria. No te estoy preguntando si sabes decir frases especiales respecto a Dios. Tampoco te estoy preguntando si vienes aquí cada domingo. Tampoco te estoy preguntando si has leído tu Biblia. Te estoy preguntando si estás orando a Dios. Y cuando uno ora a Dios es porque uno reconoce que es pecador y que Cristo murió por sus pecados. Y entonces ahora puedes orar a Dios. Por fin puedes tener comunicación con Dios. Por fin puedes hablar directamente con Él. No necesitas un intermediario. No necesitas un lugar especial. Pablo sí está orando a Dios, pero no está en el templo. Está en una casa y desde ahí está orando a Dios. Cuando uno cree en Cristo puede orar a Dios en cualquier lugar y en cualquier posición. Y no quiero ser como, pero puedes orar en el baño, puedes orar en el coche, puedes orar en tu casa, puedes orar en tu escuela, puedes orar en todo momento a Dios, porque tienes una relación personal con Él. Una religión es frustrante. El otro día estaba pensando acerca de qué es una religión y qué es una relación personal con Dios. Pues déjame ilustrarlo así. Es como si tu hijo o tu hija se están casando y tú dices, pues te mando el regalo, pero no voy a la boda. Eso es religión. Así es como tratamos a Dios. Te doy el regalo o recibo el regalo, pero no quiero nada que ver contigo. Relación y comunión con Dios es, quizás no tengo un buen regalo, pero quiero estar contigo. Quiero convivir contigo. Eso es comunión. Y lo que Pablo por fin pudo ver en su vida fue comunión con Dios. Este hombre, por primera vez en su vida, según Dios, nos dice, está orando. Es como si Dios le dijera, nunca has orado, Pablo, pero ahora sí, por fin, estás orando. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero tiene comunión con Dios. Y es, pues, un milagro, ¿verdad? ¿Qué tal tú y yo? Si has confiado en Cristo como Salvador, puedes orar a Dios. Pero si no has confiado en Él, tus rezos, tus súplicas, tus oraciones, no solamente no son escuchadas por Dios, sino que muchas veces son ofensivas a Dios. Porque Dios busca una relación personal, no busca una religión. Y Pablo era un religioso, Pablo era un hombre estudiante de la Biblia. Podrías preguntarle a Pablo, oye Pablo, ¿te sirvió de mucho leer la Biblia? Pues me sirvió después. Pero de momento no me sirvió porque no la creí. Pues de nada sirve leer la Biblia si no la crees. Es simplemente religión. Y entonces lo que vemos aquí, y no sé si alcancemos a ir allá o no, pero sí vamos aquí al libro de Lucas, que era el compañero de Pablo, Lucas capítulo 18, y vamos a ver cómo ahora Pablo, en lugar de orar como un fariseo, va a orar como un pecador. Y vamos a ver cuál es la oración que Dios responde. No tiene nada que ver con qué oración pienso yo que Dios va a responder, sino cuál es el tipo de oración que Dios responde y cuál es la actitud que debemos de tener hacia Dios. Y en el 18, comenzando con el 9, dice, refirió también esta parábola. Y una parábola es una historia, no menciona nombres porque la aplica de manera general, pero le va a dar sentido a nuestra vida para que la apliquemos todos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿Quién está ahí? Pues es Pablo, y quizás también eres tú, que estás pensando, es el pecador, es este, pero yo tengo una religión y yo me puedo salvar, yo soy bueno. Dos hombres subieron al templo a orar, entonces van al lugar correcto, ¿verdad? Los dos suben a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Pues los recaudadores de impuestos no tenían fama entonces, en esos días, y tampoco tienen fama hoy. Pero los fariseos son los religiosos, son la élite religiosa. Y dice, el fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Y quiero que notes esta expresión, oraba para sí. En otras palabras, este hombre está pensando en él, pero no está pensando en Dios. Está pensando en cómo es él delante de Dios y quizás se siente hasta superior a Dios, pero está orando para sí mismo. Y mira cómo ora. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y aquí viene la lista. Estafadores, injustos, adúlteros y ni aun como este recaudador de impuestos. Además, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Los judíos ayunaban 3 veces al año, no les voy a dar ahorita las fechas porque este es otro estudio, pero ellos ayunaban 3 veces al año. Este hombre ayuna 2 veces por semana y además da el 10%, no de algo, sino de todos sus ingresos. Entonces uno dice, pues este es el tipo de hombre que a Dios le agrada, ¿verdad? Pero en el 13 dice, pero el recaudador de impuestos, aquí está el pecador, puesto en pie y a cierta distancia, reconoce que no puede acercarse a Dios, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Él no le está pidiendo a Dios que vea sus obras, porque no tiene, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. Entonces uno está orando para sí mismo, reconociéndose a sí mismo como el fariseo. ¿El otro a quién está reconociendo? Está reconociendo a Dios. Quizás no lee tanto la Biblia como el fariseo, quizás la lee menos. Pero lo que lee, lo entiende y lo cree. Y sabe que Dios tiene misericordia de aquel que confiesa sus pecados a él y confía en Cristo como salvador. Y mira lo que le contesta aquí en la historia. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Se jactan delante de quién? Pues de Dios. Piensan más en ellos que en Dios. Sin embargo, este hombre ahora piensa más en Dios que en él. Y es lo que le está sucediendo al apóstol Pablo aquí. Él reconoce que realmente está perdido delante de Dios. Pero no porque era más inteligente que los demás, sino porque Dios le obligó. Dios lo humilló, Dios le quebró para que él pudiera llegar a esto. Versículo 13, vamos a otra vez allá a Hechos 9, y dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿De quién? Pues de Pablo. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pues, ¿qué tan mala fama tendría Pablo que le hizo a Ananías decir este tipo de oración a Dios? Primero dijo, heme aquí, ¿verdad? Pero después como que dijo, pues sí, heme aquí, pero ¿no has considerado Dios a Pablo? Cada vez que leo esto, la verdad se me hace ridículo lo que dijo Ananías aquí. Es como si le estuviera diciendo a Dios, oye Dios, pues ¿qué no sabes a dónde me estás mandando? Y con el tipo de hombre que me estás mandando, y como si Dios le fuera a contestar, ¿sabes qué, Ananías? Tienes razón. No había considerado esto. Quizás debo manejar otra forma de abordar el asunto, ¿no? Porque sí, Pablo es muy peligroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Ananías? Estamos en un problema, tú y yo. Pero cuando pienso en esto, también pienso en mí mismo. Y pienso a veces qué ridículo soy con Dios. Cuando voy a hablar a alguien de Cristo, a veces empiezo a pensar, pues Dios, no sabes qué tan adúltero es este. Pues no sabes cuántas veces te ha blasfemado. Pues no sabes que no merece tu gracia. Y no pienso en mí, o más bien pienso demasiado en mí y no pienso en Dios. Y es lo que está haciendo Ananías aquí, le está diciendo esto a Dios. Pero Dios, ¿sabes qué? Al final de cuentas, cuando Dios decide algo, lo va a hacer. Y no pide permiso, no pide perdón, no pide autorización de nadie. Simplemente va a decirle algo a Ananías aquí, en el 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. En otras palabras, le está diciendo, ¿sabes qué, Ananías? Yo lo he escogido. Y lo que yo he escogido que Pablo va a hacer, eso va a hacer. Tú no te preocupes, tú haz lo que yo te digo nada más. Cuando yo digo algo, lo cumplo. Y sí, sabemos que Pablo, si ustedes siguen leyendo el relato en Hechos, pues sí, va a hablar a los judíos, va a hablar a los gentiles, y va a hablar a los reyes. Eso va a pasar. Pero también dice ahí algo importante. va a padecer mucho por causa de mi nombre. Y eso es algo que a veces no nos gusta. Pero ¿sabías que en el padecimiento es donde viene lo mejor para hablar de Cristo y para meditar en quién es Cristo? Es cuando estamos imposibilitados que clamamos a Dios. Pues de eso se trata. Porque a veces pensamos que tenemos muchas posibilidades, entonces no clamamos a Dios y todo sucede porque nosotros lo logramos. Pero en realidad Dios una y otra vez en su gracia nos va a regresar y va a decir, acuérdate que dependes de mí, no dependes de ti. Y podemos ver muchas cosas de estas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando mis papás murieron. Es un momento de aflicción, es un momento de sufrir. Pues, ¿qué pude hacer? Podía hacer dos cosas. Podía sentarme y llorar y lamentarme de la pérdida de mis papás, cada uno fue en diferente época. O podía dar un mensaje de la salvación a otros, en pleno funeral. Y eso fue lo que hice. Y he ido a bastantes funerales, gracias a Dios, y he enseñado de la palabra de Dios en los momentos de angustia, porque ahí es cuando la gente empieza a escuchar algo. Cuando la gente está bien en todo, nunca escucha. Pero cuando hay sufrimiento, la gente escucha. Mi hermano Arturo, cuando estaba viviendo en Florida, él convivió con un señor que era creyente. Este señor tenía un hijo, una nuera y unas nietas muy bonitas. Entraron unos ladrones a su casa, los mataron a todos. ¿Saben qué hizo este hombre? Fue a la cárcel a darles el evangelio. ¿Cuánto es necesario sufrir por Cristo? Esta persona hizo eso. Y lo sé porque Arturo convivió con él. Tenemos a Felipe Prime. Fue hasta Wisconsin a darle el evangelio a la persona que causó la muerte de sus dos hijas y de otros tres jóvenes. ¿Y cuáles fueron los resultados? Se entregaron Biblias, otras personas escucharon el mensaje. Es decir, es en los momentos de aflicción donde Dios saca el verdadero jugo y donde su mensaje produce frutos. A mayor aflicción, mayores frutos. Pablo escribió las cartas a las iglesias en persecuciones, en hambres, en fríos, en desnudez, en prisiones. Y desde ahí sacaron las cartas que tenemos hoy en día que nos siguen ayudando a crecer en Cristo. Y Ananías, por otro lado, tuvo que confirmar el mensaje al asesino Pablo. Entonces, ¿está mal que Dios nos haga sufrir de repente? Pues es para su obra y es para salvación, entonces es lo que viene para el creyente. Versículo 17 al 19. Ananías fue, ya obedeció, y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Y tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Pues cuántos cambios, ¿no? Vemos aquí. El súper enemigo de los creyentes, ahora no solamente es un amigo de ellos, es que su hermano, es el hermano Saulo. Ahora es una persona diferente. Por fin pudo ver la realidad de lo que es vida. Ahora se le han caído las escamas de sus ojos y puede ver lo que Dios estaba ofreciéndole. Antes estaba ciego, ahora puede ver la realidad. ¿Qué otros cambios vemos aquí? Dice que fue bautizado. Ahora, no se bautizó para ser limpio, sino que lo hizo porque ya era limpio. Ya había confiado en Cristo y por eso fue bautizado. Y además pudo convivir con ellos y tomó los alimentos con ellos por varios días. Este hombre que iba persiguiéndolos para matarlos y que lo único que hacían matarlos era mandándolos al cielo más rápido. Y cuando él iba en un camino que lo llevaba a la muerte, Cristo lo interceptó y le dio vida por fin. Y ahora lo ayuda a convivir con otros, le ayuda a ver la realidad de la vida. Le quita las escamas y por fin es limpio de sus pecados. Es un hombre que ahora puede orar a Dios. Es un hombre que ya no tiene que decir quién eres, Señor. Es un hombre que ahora sabe quién es Jesús y lo va a proclamar por todo el mundo. Y dice en el 20, y enseguida se puso a predicar a Jesús, que quiere decir Dios salva, en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. ¿Con cuánta emoción y convicción lo hizo aquí? Solo Dios salva, es lo que dice Pablo. Es lo que dice en todas sus cartas. Y sí, Dios puede salvar aún a sus peores enemigos. Salvó al apóstol Pablo que estaba matando creyentes. Y lo que proclamó desde el principio y lo que conoció desde el principio es que este Jesús es el Hijo de Dios. Y es el único que puede salvar. 21. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, o Pablo, seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Y cuando usa esta palabra demostrando, quiere decir que ponía toda la Biblia junta para mostrarles que es Cristo. No sus propias ideas. Él no trata de mostrar quién es Cristo en base a sus ideas, en base a su religión. No, él trata de mostrar quién es Cristo en base a la palabra de Dios. Y ahora él ha cambiado y quiere que otros cambien. Y lo que les va a mostrar para cambiar es: reconozcan que Cristo es el Salvador para perdón de pecados. Para terminar, ¿qué dicen otros de ti? Y no qué dices tú mismo de ti mismo acerca de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Quizás dicen: ¿no eres este el borracho? ¿No eres este del adúltero? ¿No eres este el desobediente a sus padres? ¿No eres este el golpeador? ¿No eres este el blasfemo contra Dios? ¿No eres este el indiferente? Pues, ¿qué pasó? Ahora todo ha cambiado. Y la respuesta de Pablo y la nuestra es: no soy yo. Es lo que Cristo hizo en mí lo que cambió. ¿Qué pasó? Dios rompió mi mala voluntad y me ayudó a confiar en su buena voluntad. Eso fue lo que pasó. Ahora, esto no quiere decir que si eres más moral eres salvo. Tampoco quiere decir eso. Tienes que confiar en Cristo como Salvador. Puede ser que dejes algún vicio. Yo conozco personas que eran alcohólicos y ahora no lo son. O que eran adúlteros y ahora no lo son. Eso no los lleva al cielo. Eso no los salva delante de Dios. Lo que los salva delante de Dios es si han confiado en Cristo y entonces ahora se comportan diferente porque tienen un nuevo corazón, un corazón que antes era malo y que Dios ha cambiado, y además un corazón que lo hace con convicción, no con una religiosidad que nos está aplastando, lo hace por gratitud a Cristo y ha cambiado su vida. Y esto es lo que sucedió con el apóstol Pablo y es lo que sucede con cada creyente. Y espero que digan en la calle a veces: pues, ¿qué no eres el borracho? ¿Qué no eres el adúltero? ¿Qué no eres el recaudador de impuestos trance? ¿O el otero trance? Aquí está uno. Bueno, tenemos varios aquí, pero si lo señalo, pues yo me tengo que señalar a mí mismo, ¿verdad? Entonces, todo eso cambia, pero no porque nosotros lo queremos cambiar, sino porque nuestra voluntad ha sido quebrada. Padre, muchas gracias porque quebraste la voluntad de Pablo, que no iba buscándote, pero que tú lo encontraste y le salvaste. Y gracias también, Padre, porque quebraste mi mala voluntad un día, cuando yo no te iba buscando, cuando yo te iba odiando por el camino, iba respirando también pues cosas malas en tu contra y en contra de otros que creían en Cristo, pero tú me salvaste y me rescataste, como a muchos aquí hoy en día, por tu gracia. Y te pido, Padre, que rompas la voluntad mala de muchos que no han confiado en ti. Quizás hay algunos aquí, hoy, esta mañana. Te pido que rompas su voluntad, aunque tengas que usar cosas severas para ello. Porque solamente tú sabes qué necesitamos para doblar nuestras rodillas y confiar en Cristo. Gracias, Padre, por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.